Hola amigos, bienvenidos a esta edición de jueves que no cuenta, lamentablemente, con la presencia de Nicole Rodríguez, que está en asuntos familiares resolviendo. Ya la próxima semana estará con nosotros, así es que me tendrán que aguantar a mí solito. Y antes de entrar a los temas que tengo para este día, les quiero recordar que en el sitio elvillegas.cl ustedes pueden disponer de una manera de hacerse de este libro que terminé. Se terminó de imprimir, Adiós Valparaíso. Ustedes entran al elvillegas.cl, arriba hay una marquita para entrar a la tienda, y en la tienda está este libro, junto con otros míos también. Y también pueden entrar directamente, llegar ahí con elvillegas.cl/tienda. Bueno, da lo mismo por donde entren. El libro está con un precio promocional hasta el 7 de noviembre de 16.900 pesos. Estamos teniendo ya bastantes interesados que han adquirido este libro. Afortunadamente, en un día ya tenemos bastantes ventas y estamos ya despachando los libros que fueron comprados. Si usted compró ayer o hoy día, ya está esto en proceso. Los libros están empaquetados y están llegando a los medios que usamos para distribuir. Cualquier problema, ustedes se comunican con nosotros por lo demás. Hay un librero de Valparaíso que tendría interés aparentemente en tener nuestros libros, estamos viendo eso. En general, nosotros hemos estado trabajando sin editoriales, somos ya nosotros una editorial en cierto sentido, y sin contacto con los medios habituales, nos salimos de ese universo, pero en una de esas, si hay una librería de Valparaíso, tal vez podamos hacer algo con ellos. Pero en fin, aquí está el libro Adiós Valparaíso, ya les he mostrado, en realidad no les he mostrado fotos, les he dicho que hay fotos muy bonitas adentro por montones, que tienen que ver no con los monumentos oficiales de Valparaíso, sino con las cosas de las cuales estoy hablando aquí. Están ilustradas con fotografías, que algunas de ellas ustedes no van a poder encontrar los referentes porque ya desaparecieron. Y ahí tienen a vuestro servidor con un primo en el famoso club inglés que ya cerró, entiendo. Estábamos en un almuerzo, estábamos ahí. Bueno, después del almuerzo, o antes del almuerzo en ese momento, estábamos ya con las copas. Bueno, así es que ya saben. Adiós Valparaíso. Y ahora sí, entro en materia, estimados amigos. A propósito de los incidentes de hace unos 2 o 3 noches atrás, que significaron tanto daño para muchas personas, especialmente en algunas comunas, y respecto a lo cual el subsecretario Gali responsabilizó al menos parcialmente a gente de la izquierda, incluso con nombre y apellido, la señora Yanna Provost, el señor Boris, que son candidatos que nunca han tenido una postura clara, sino que siempre ambigua respecto a la violencia, o incluso han llevado a cabo conductas que son completamente contrarias al deseo de todo el país de controlar de una vez por todas estas bandas de energúmenos. La señora Yanna Provost ha insistido, ya vamos a ir a ese tema, ha insistido por lo menos de los dientes para afuera sobre eso que llama el indulto a los detenidos de la revuelta. O sea, ya los delincuentes y los incendiarios se convierten en una figura bastante más glamorosa, los detenidos de la revuelta. Y el señor Boris, ¿para qué hablamos? Siempre dándose vuelta, una vez apareció con una camiseta que celebraba el asesinato de Jaime Guzmán, en otras oportunidades va a chupar calcetines a los encarcelados heroicos, porque una vez que un sinvergüenza, un ladrón, un delincuente, un incendiario lo meten preso, se transmuta en un gran personaje que hay que ir a celebrar. Entonces, como ya comenté ayer, estas personas y la izquierda culpó al gobierno, dijo que el gobierno es el que tiene que mantener el orden. Ellos son los que están gobernando, no nosotros. La verdad es que el que está gobernando hace rato es el Parlamento, no el gobierno, no el Ejecutivo. Pero fuera de eso, Delgado salió para enfrentar esas críticas, a su vez a las críticas de Gali, y dijo una cosa muy sencilla, que ahí están los hechos. Que lo que hizo Gali fue simplemente una recopilación de hechos súper conocidos, públicos, hechos, cosas que pasaron, no interpretaciones, no tesis, no, hechos. Y es público, dijo, que hay personas, ya sabemos quiénes, que llamaron a una persona, una famosa persona que se fue al chancho, ¿no? Que llamó a quemar el país, que era bueno que si no se hacía tal cosa había que quemar el país. vamos a suponer que ella es una excepción, esa persona que fue superada por las hormonas. Pero hay otros que han hecho permanentemente apología a la violencia, dice Gali, la justifican con la llamada violencia revolucionaria o la violencia de los oprimidos o la violencia de los que están muy enojados. Siempre hay una justificación. La única que no tiene justificación es no la violencia, porque no es violencia, sino fuerza pública de carabineros. Hay otros que presentaron, pero sabemos que Yanna Proboste, acompañado de algunos otros personajes, creo que el propio Boris, si es que no ha cambiado de idea, se sumó a ese proyecto. Así es que le dijo, no vengan con cuestiones, si estos son hechos conocidos, no se vengan a hacer los mensos ahora. Fuera de eso, se lamentó de que el trabajo de carabineros, que fue un despliegue bastante grande el de la otra noche, no es verdad que el gobierno no intentó hacer nada, según quiere decir con eso Gali, algo como 500 carabineros, no sé si solo en la región metropolitana, en fin, si en todo Chile sería bastante poco. Nos gustaría, dijo el ministro del Interior, señor Delgado, que el trabajo de carabineros tuviera un efecto y eco en la justicia, porque parece que no lo tiene, y en efecto, el gobierno presentó querellas presentaron querellas contra 100 personas y de esas 100 personas solo 14 quedaron en prisión preventiva. El 14%. ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué los jueces actúan de esta manera? ¿Por qué esos 14 sí, los otros no? Algunos quedaron con eso que llaman libertad vigilada, que no sé quién la vigila. Otros quedaron en reclusión nocturna, no sé quién vigila eso y qué significado tiene. Bueno, esto es el efecto de varias cosas. Una, de una semilla que se sembró hace mucho, mucho tiempo y que yo en su momento advertí que no era buena semilla. Era una semilla venenosa, como se ha mostrado en estos casos y en muchos otros. Y es las leyes cumplidas. El señor Cumplido, que en paz descanse, creó supuestamente con la idea de compensar los abusos cometidos por el régimen militar, los abusos cometidos por la justicia de esa época. Entonces los compensó con los abusos que está cometiendo la justicia ahora. Creó una serie de leyes tan garantistas que es extremadamente difícil, incluso en delitos comunes y corrientes, lo hemos visto desde antes de toda esta situación, es bastante difícil procesar a un delincuente. Las leyes cumplidas fueron una parte de la historia. Pero a eso se suma una cosa aún más fuerte ahora, que es el miedo y o la complicidad de muchos funcionarios de la justicia con estos movimientos. Voy a repetir una vez más, porque no quiero que se les olvide, el caso de ese juez, que además de dar una demostración en sus resoluciones de sus inclinaciones políticas, para que no cupiera ninguna duda, se presentó vestido como un Tony, de rojo entero, corbata roja, camisa rosada, creo, pestón rojo, pantalones rojos. Le faltó ponerse la nariz del Tony, que debía haberse la puesto, que suele ser roja, ¿no es cierto? Hay muchos de esos. Otros no son partidarios de esta gente, pero les tienen miedo. Recordemos otro caso. Los fiscales que hace unos 3 o 4 años pidieron ser trasladados a la zona del sur porque ya los estaban acosando mucho la gente de la CAM y de otras organizaciones. No sé si ya existían otras organizaciones fuera de la CAM, pero sí existía la CAM. Así que ahí lo tenemos. Ahí tenemos la justicia que no hace eco. Entonces los carabineros se enfrentan a bombas molotov, a balazos. Por ejemplo, la otra noche hubo balazos y una de las personas que murieron aparentemente fueron por balas disparadas por estos héroes cobardes que se esconden entre la masa y en la oscuridad y disparan y luego salen corriendo a ver si le pegan a alguien. Bueno, le pegaron a dos personas. Salen a enfrentar eso. Logran detener a alguien, en este caso fueron no sé cuántas personas, más de las 100 que menciona Delgado, y la justicia los deja libres a muchos de ellos. Y cuando alguno de ellos cae preso, como fue con ese profesor que lo pillaron infragante tratando de echar abajo un molinete del metro, un tipo absolutamente desquiciado, anda, vaya a saber uno qué frustraciones tenía ese profesor de matemáticas, creo. A lo mejor quería ser físico nuclear o ingeniero, no le dio el mate para eso. Entonces, un hombre debe haber vivido toda la vida con rabia y aprovechó la ocasión, como tantos otros picados aprovecharon la ocasión para ir a romper algo. Lo pillaron infraganti, lo metieron preso y se convirtió en una figura célebre, en un mártir del progresismo y de las luchas sociales. Acuérdense. Antes de seguir con mis temas, amigos, les recuerdo mi primer bloque. Compreoro.cl, una manera súper sencilla de tener bajo cuatro llaves, por así decirlo, parte de sus recursos, comprando lingotes de oro como este. Mire que chiquitito, usted puede meterse un montón en el bolsillo, se está metiendo una fortuna en el bolsillo. Esta cosita chiquitita vale cerca de un palo, porque es oro puro, 24 quilates. Aquí hay 10 gramos que valen más o menos eso. O puede comprar plata, lingotes de plata. Aquí hay un kilo, también vale mucha plata. Y estas son cosas físicas que usted tiene donde usted quiere, las guarda usted como cosas que son, las lleva donde quiere y en todas partes las aprecian. En ninguna parte le van a poner mala cara ante el oro y la plata. Así que es una buena medida para tener una parte de sus recursos en esta manifestación física que tiene estas ventajas. Compreoro.cl, ahí puede adquirir. Les recuerdo a las personas especialmente que han tenido, tienen o sospechan que pueden tener problemas de presión y de glucosa, excesivo azúcar en la sangre, que se pongan en manos de AviCare, especialista en el control y cuidado de personas con patologías crónicas, a las cuales monitorean a distancia mediante dispositivos que se le entregan a usted como dato. En este caso, por $19.990 le entregan un glucómetro y un toma presión, y usted puede con esos dos dispositivos, que son unas cositas pequeñitas, hacerse todos los exámenes, todos los días, todo el día si quiere. Los datos van a dar a AviCare, ahí están los especialistas, los médicos, los laboratoristas, etcétera, ven los resultados y si es necesario se tomen inmediatas medidas. No espere, especialmente lo digo esto para las personas que tienen serios problemas de presión o de glucosa, de muchas diabéticos, por ejemplo. Ojo que de repente viene el chancacazo y después de eso uno queda a medio morir saltando. Póngase en manos de AviCare, ahí están los datos. Y tiene usted millas acumuladas por sus viajes dentro del país, fuera del país últimamente, y tiene claro que no los va a ocupar próximamente y que ahí están y en cualquier momento se los borra la compañía. Entre ahora mismo a academimillas.cl. Ahora, right now, llame ya. Y va a convertir sus millas en plata. Y más plata de lo que usted se imagina. Más plata de lo que usted se imagina. Y a la pasadita va a estar, además, ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, que es una organización que cuida animales, que la gente canalla, porque no hay otra palabra, los bota, los tira a la calle, que se mueran, a que los atropellen, a que, qué sé yo. Y la Unión de Amigos de los Animales recoge estos gatitos, estos perritos, etcétera. Creo que tienen hasta un cerdito. Y los cuida y los alimenta. Una labor preciosa. Cada milla que usted le vende a KM Milla significa unos pesitos que van a dar a la Unión de Amigos de los Animales. Va sumando todo. Va sumando. Y continúo con Lavoclub. Ya saben, este es un laboratorio chileno que desarrolló dos detergentes. Uno para la vajilla, otro para la ropa. Los dos son biodegradables, hipoalergénicos, muy eficientes. Lavan muy bien. Y vienen en envases grandes, que le duran mucho tiempo, y estos productos son repuestos en su casa, usted no tiene que moverse, y esos plásticos que se llevan ya vacíos son reciclados, o sea que además es limpia con el medio ambiente Lavoclub. Lavoclub, estimados amigos. Pasemos a otra cosa. El comando de la candidata Yasna Proboste se está alistando para un relanzamiento de la campaña. ¿Qué significa esto? Que la campaña que tenían hasta ahora no ha funcionado, como lo muestran las cifras. Entiendo que la candidatura Proboste cuenta más o menos con un 12% de aceptación, gente que votaría por ella. No les alcanza, ¿no es cierto? Entonces significa que la campaña no ha funcionado y pretenden que con una nueva campaña, un relanzamiento, va a funcionar. Mientras tanto, y al mismo tiempo, la señora Proboste estuvo en contacto con una persona que estaba con COVID, aparentemente, así que tiene que hacer cuarentena, no va a poder estar presente presencialmente, como se dice ahora, en lo que llaman el trabajo territorial, que es donde va, le va mejor, porque ahí no tiene que explicar ninguna cosa abstracta, sino que tiene que dar la mano, sonreír y dar besitos en las mejillas. ahí le va súper bien porque es como muy accesible, es una persona que incluso físicamente se parece al promedio de lo que es la mujer chilena, o sea, ahí le va bomba, pero no va a poder. Ahora, yo creo que eso la favorece a cierto punto. Es cierto que no va a poder hacer trabajo territorial, pero también es cierto que no va a tener que aparecerse en público a discutir, a debatir y hacer este tipo de cosas donde no le va bien, porque cada vez que ha aparecido la señora Yanna Proboste en estos debates, por ejemplo, o cuando está frente a la prensa y le preguntan, pierde puntos, porque ahí, cuando está presente, se revela brutal, crudamente, que tiene muchas deficiencias la candidata Proboste. Deficiencias que trata de ocultar o complementar, o digamos, subsidiar con una especie de, una serie de gestos técnicos como esos boxeadores. No sé si ustedes, de cabro chico, alguna vez fueron a las sesiones de boxeo en el Teatro Caupolicán, y antes de la pelea de fondo había un montón de preliminares con boxeadores rasca, pero todos conocían el gesto técnico y hacían así con las manos cuando le sacaban las tiritas y estaban con la cuestión. Ella tiene los gestos técnicos y le saca la risita cuando cree que con eso destroza un argumento del adversario, cuando con una risita uno no destroza nada. Y cosas como esa, con esos gestos técnicos, pero la verdad es que no sabe dar un puñete, no tiene lógica ninguna, sus raciocinios son contradictorios, son ambiguos, son puras palabras cantifladas. Así que yo creo que le conviene que desaparezca el escenario. Yo creo que le hace bien esta cuarentena. Yo creo que tiene que prolongarla más allá de lo necesario. ¿Para qué va a estar solo una semana o 15 días? Le conviene más quedarse hasta el final, en su casa. Y usted controla las comunicaciones por internet. Es mucho más fácil controlarlas uno que si está frente a gente, así un montón de gente. Así es que eso. Pero, si bien yo creo que le vino de perillas esta cuestión, el tema de la candidatura de Yanna Proboste, su poco éxito, no pasa ni por ella siquiera, aunque eso es curioso que una candidatura no pase por el candidato, pero ni tampoco pasa por las campañas, porque las campañas en el fondo no son más que una, es como una campaña publicitaria nomás, pues es puro cuenteo, es puro bla bla. Se ponen en un papel todas las cosas que algún especialista en comunicaciones de masa cree que la gente quiere escuchar. A veces le achuntan, a veces no, pero es un asunto falso. Es más falso que un billete de palo. Eso es lo que es una campaña. Realmente. Lo que pasa es que la candidatura Proboste se mueve en medio de contradicciones insolubles, como muchos y quizás todos los actores políticos en Chile se mueven en medio de las contradicciones generadas por los nuevos tiempos, por la caída del muro de Berlín, por la caída del socialismo, por la aparición de estos nuevos movimientos, que el feminismo, que el medioambientalismo, que la sexualidad alternativa, LTBGGG, no sé cómo dicen. Todas esas cosas, hay una confusión muy grande, no hay anclajes claros y, independientemente de las habilidades de las personas, en ese mundo, el de la izquierda, el del progresismo, que es donde se produjo los derrumbes, están en medio de ruina, están en medio de escombro. Y es muy difícil moverse con habilidad en medio de escombro, sin tener referentes claros. Kast tiene referentes claros. Llámelo usted fascista, extremista, de derechista, tradicionalista, derecha. Pero es claro, son sus parámetros, y por lo tanto puede estar, como lo ha demostrado, tranquilo, apoyado en una base sólida que es la suya, y razonar con toda calma y con toda precisión. Los que están en medio de referentes que han desaparecido, que cambian todos los días, evidentemente que no cuentan con esa ventaja. Ese es el problema de la candidatura de todos estos grupos, también de Boric. Por un lado hablan de la revolución, de las transformaciones profundas, y por otro lado le hacen ojito a una entidad que además no existe, el medio. Los moderados. ¿Cuál es moderado? Hoy día ya no hay moderado. Hoy día hay partidarios de una cosa, partidarios o partidarios de la otra, y gente que es indiferente o gente que no quiere votar por cualquier razón, pero moderado en el sentido de tener una posición política moderado, ¿dónde? Pretenden. Pretende Sichel, pretende la Yanna Proboste, pretenden todos. Creo que también Kast está modificando un poco el lenguaje de su campaña para parecer más moderado. Es bien curioso, ¿no? Todos jugando a la moderación, y sin embargo este es el momento en Chile en que no se está jugando un tema de moderación, sino que un tema de extremos. Uno de los extremos es el de cambiar el país, y el otro de los extremos de dejarlo más o menos como está. O sea, este otro extremo es extremo solo por default, no porque tenga una postura extremista sobre de la derecha, sino que aparece como extremo en comparación con el otro extremo, simplemente. Así es que, fíjense ustedes, les voy a dar un ejemplo de estas contradicciones que dan lugar a frases ridículas. Alguien del comando de Yana Proboste dijo, soltó la siguiente frase, que más o menos me da la razón, pero por razones contrarias, que Kast representaba la extrema derecha, que no existe, que Boric representaba a la izquierda, así que, miren, qué gran noticia, Yasna tiene un espacio importante en el centro. Bullshit. No hay un espacio en el centro. En el centro no hay más que vacío. Ya no queda nada en el centro. No por el gusto, no porque toda la gente se puso extremista, se puso maximalista, fundamentalista, sino porque, como lo expliqué alguna vez, cuando uno o una sociedad enfrenta, por la fuerza de las circunstancias, un dilema, o este camino o este otro, simplemente estos caminos, ser distintos, se definen mutuamente por exclusión como extremos, y en todo caso no queda nada al medio. No hay un tercer camino. Estamos hablando de un dilema. Por definición, no hay un tercer camino cuando se habla de dilema. Y Chile está en un dilema. O se va por la izquierda con Boric, y quizás también con la Yasna Proboste, o no se va por la izquierda, se va por la derecha. Entonces, ¿cuál espacio importante en el centro? No hay ningún espacio, ni importante, ni poco importante, ni pequeño, ni mediano. En el centro no hay nada. En el centro solamente está el palabreo de todos estos candidatos, que saben perfectamente que no están en una postura de centro, sino que están apostando cada uno a un camino que muy divergente, muy opuesto, pero miran hacia el centro, miran a ese mundo que yo creo que ya no existe. Ya no existe ni siquiera en la mente de los electores. Yo no creo que haya electores de centro ya que están indecisos en este sentido. Yo creo que no hay nadie indeciso de esa forma. Los que dicen, los que aparecen como indecisos en las encuestas, eso es una categoría muy ambigua. ¿Qué significa indeciso? Puede significar que usted dijo indeciso porque no quiere decir. O sea, no es indeciso, sino que es indedicho. O quiere significar que a usted no le interesa ninguna cuestión, que usted es un idiota político. Idiota, la palabra griega que significa alguien que no participa en política. O quiere decir cualquier cosa, pero no quiere decir que usted tiene una postura política, pero que no es ni tanto, ni tampoco, ni mucho, ni esto, ni lo demás. Ya, eso ya no existe. Y ese es el problema de Yasna Proboste. Que ella quedó, no con un espacio en el centro, sino que quedó cayendo en el centro. Quedó flotando en la nada. Esa es la cuestión. No es una ventaja. Ya no es una ventaja. Pudo serlo hace unos meses atrás, yo mismo pensé que lo podía hacer, pero las cosas cambiaron, y cuando las cosas cambian uno tiene que cambiar los análisis, salvo que uno sea, francamente, un idiota político. No solo político. Y ahora, estimados, permítanme un bloquecín. Les quiero recordar Lopin.com y le digo, rentabilice al token en Lopin.com. Este, ahí con Lopin.com, usted entra a un nuevo mercado. Un mercado descentralizado, blockchain, así se llama, que permite hacer un montón de transacciones e inversiones sin intermediarios a través de Crypto Lopin Build, que es el primer token inmobiliario que funciona como una criptomoneda estable, indexada con el IPC, NUF y respaldada por el Depósito Central de Valores. Si le parece un poco enredado todo lo que le he dicho, no tiene nada enredado, puede que yo lo haya dicho enredado, vaya a Lopin.com porque ahí simplemente, para simplificar las cosas, hay opciones de inversiones inmobiliarias súper interesantes. Y aquí una cosa donde no hay ninguna forma de equivocarse ni de enredarse, autowolf.cl, simplemente es un emprendimiento mecánico, o más bien, no, carrocero diríamos, que va a su casa a reparar la carrocería, de su vehículo en un día. Abollones, problemas de pintura, problemas de corrosión, todos los problemas que tienen que ver con la carrocería del vehículo, lo reparan, se lo dejan tiki-taka en su casa, ante sus propios ojos, usted ve lo que están haciendo, y en un día. Compare esto con la situación tradicional de meter el auto en un garage por 2 semanas, una semana cuando mínimo, sin poder ver lo que están haciendo, si están haciendo bien el trabajo o al tuntún. Auto Wolf, mándeles aquí en el WhatsApp fotografías con las cosas que usted quiere reparar, ellos le van a hacer una cotización y ahí usted verá si le parece bien o no, y si le parece bien, se pone de acuerdo el día, la hora, y en un día va a estar listo su vehículo. Y paso ahora a Salinas y Ojeda, amigos, que es un bufete de abogados que se especializa en temas civiles, como millones, casi todos los temas son civiles, son pocos los casos de asesinato o los temas laborales son otro tipo muy especializado, todo entre medio es civil y son muchísimos. Y algunos son complicados, como los temas de herencia. ¿Para qué hablamos los temas de herencia? Usted, si ha estado en alguno de esos temas, ya sabe cómo se pelea la gente hermano contra hermano, esa cuchillada por cualquier cosa. Póngase en buenas manos o si no va a quedar usted despellejado. O temas de divorcio, otra complicación tremenda. Salinas y Ojeda son especialistas. Salinas y Ojeda tienen un sitio, salinasyojeda.cl. Póngase en contacto con ellos. Y el último consejo de este bloque es invertir en Estados Unidos por medio de inviertanusa.cl, que es una compañía chilena norteamericana. Hace todo por usted. Le ofrece franquicias por miles, oportunidades inmobiliarias en todo Estados Unidos, le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios en esos bancos, lo ayuda a constituir sociedad en Estados Unidos, lo asesora cada paso que usted da y hasta le puede conseguir una visa de residencia. inviertanusa.cl. Entre, eche una mirada, no se pierde nada, unos minutos y va a ver si le conviene o no, le va a convenir. Bueno, siguiendo con los políticos, tenemos a Sebastián Sichel, que es el que está más problemado, porque de todos los candidatos es el que se ha derrumbado más ferozmente. Los candidatos chicos, Artés, Parisi, Meo, entre paréntesis me decía un chistoso que todos los enfermos de la próstata están con Meo. De todas maneras, esos candidatos están en lo suyo. Después tenemos otros candidatos que están estancados, más o menos. Boric está estancado en sus 21 o 20 puntos. Doña Yasna está estancada en sus 11, 12 o 10 puntos. Por ahí se mueve. Kast ha estado subiendo como cohete. Va en 21, creo, puntos hasta en la última encuesta. El que ha caído, el único que ha caído y ha caído de forma salvaje, es Sebastián Sichel. Llegó a tener más de 20 puntos y ahora está en 7, hasta el día de hoy, hasta este minuto. Pero Sichel continúa valerosamente su campaña, va a llegar hasta el final, y emplaza a los candidatos Yasna Proboste y Gabriel Boric, que o retiran el proyecto de indulto o lo voten de inmediato para mostrarle a la gente en qué están realmente. ¿Por qué? Porque es muy fácil para la izquierda tratar de ganar por todos lados. Por un lado, para satisfacer a la claque de izquierda, hablan enfáticamente de la ley de indulto para salvar de la cárcel opresiva, de las mazmorras terribles, dignas del conde Montecristo, a los detenidos por la revuelta, aunque eran simplemente delincuentes o que cometieron delito. Para contentar, hablan entonces. Pero luego, para contentar a ese medio, a esos moderados, los que quieren tentar a que les dé su votito, se hacen los huevones con la votación, la postergan, ya lo han hecho un par de veces, la postergan, dejan que las cosas se corran y entonces no aparecen abiertamente votando y haciendo que se promulgue una ley de indulto a los detenidos por la revuelta. Doble juego. Eso es doblez. Pero eso es el nombre del juego hoy en día por estas contradicciones y estas ambigüedades. Entonces Sichel dice, no, pues, muestren las cartas. O retiran el proyecto o lo votan al tiro favorablemente. Por supuesto que no va a suceder ninguna de esas cosas, ni lo van a retirar, ni van a encontrar, ni van a apresurarse a votar. A ellos les conviene que la cosa pase. Ya hicieron su numerito con la claque de izquierda y ahora tienen que hacer su numerito tácito, en silencio, el numerito de no hacer nada con los moderados. Que no aparezca la señora Proboste, que no aparezca el señor Boric, asociado a liberar a los delincuentes. Así que eso es lo que va a suceder. Estimados amigos, se los puedo dar firmado. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la famosa CIP, ha manifestado su preocupación por tres normas aprobadas del reglamento de la Convención Constituyente y que atentarían contra la libertad de expresión, especialmente si esto repercute luego en la Constitución, porque esto es para el reglamento. Se refieren básicamente al llamado negacionismo, que en el fondo el negacionismo consiste en negarse a aceptar las tesis del Partido Comunista. Ese es el negacionismo. Y lo segundo es esta condena que ellos quieren imponerle a personas que nieguen el genocidio cultural de los pueblos originales. No me pregunten qué significa genocidio cultural, porque es una de las expresiones que es más pomposa y sonora y más vacía que he escuchado últimamente. ¿Cuál genocidio cultural? ¿Cultural? ¿Cuál cultura? ¿Sacaron de las radios las sinfonías compuestas por el cacique Michimalonco? ¿Quemaron en una pira pública las obras completas literarias de no sé quién, de una meica? ¿Cuál cultura? O sea, se refiere a las costumbres, a los usos del pueblo mapuche en su momento cuando llegaron los conquistadores. Bueno, suponiendo que los conquistadores hayan destruido, cosa que no ocurrió, las costumbres de los aborígenes. En general, los españoles nunca hicieron eso, ni en Chile ni en ninguna parte. Los trataban de cristianizar, eso sí. Pero en todo caso, si ocurrió eso, ocurrió hace 500 años, no veo qué relevancia tiene ahora. Genocidio cultural. Todo esto, dice el DACIP, podría repercutir en la futura constitución. Es un atentado a la libertad de expresión, pero el DACIP debiera recordar que las personas de sensibilidades de izquierda, o en general, personas que tienen una idea fija y absoluta acerca de lo que es bueno o malo, la libertad de expresión no les interesa en absoluto. Pues la libertad de expresión incluso no solamente no les interesa, sino que son enemigos. Porque la libertad de expresión significa que alguno, o haciendo uso de esa libertad, podría criticar, poner en duda, poner entre paréntesis, verter ese ácido tan corrosivo que es la crítica analítica de las cosas y derrumbar su principio absoluto. Por eso que las sociedades totalitarias no tienen libertad de expresión, porque la libertad de expresión es el enemigo número uno de un régimen basado no en el consenso práctico, como en una democracia, las personas elegir a tales y el día de mañana eligen a otro, sino que un régimen basado en un principio absoluto, en una ideología, en una religión, en una postura política, no puede permitirse la libertad de expresión porque se puede carcomer el principio legitimador del régimen. Así que estos grupos, lo sepan o no, sean conscientes o no, son enemigos de la libertad de expresión. Nunca en un régimen comunista ha existido libertad de expresión. ¿Qué pasó ahora en Cuba? Recuerden lo que les conté ayer. La gente salió a las calles a decir que no queremos seguir con este régimen. Eso es una manifestación, una materialización de la libertad de expresión. O sea, un intento de tener expresión y hacerlo libremente. ¿Y qué pasó? Ya les conté ayer lo que está pasando con las personas. Cosa que ya Human Watch Rights, ¿cómo se llama esa cuestión? Ya lo denunció. Proceso trucho, paliza, pateadura, acoso a los que participaron, a algunos de los que participaron en la marcha. ¿Quién sabe a cuántos más han agarrado? Entonces, ¿qué le podría importar a los Rojas Bader o su reemplazante, a la señora Loncón, al señor Baza y a otros personajes de ese cariz? La libertad de expresión. Incluso seguramente van a decir, ¿qué me importa a mí la Sociedad Interamericana de Prensa? Es un organismo norteamericano, el imperialismo norteamericano. Seguro que van a decir eso. Dicho sea de paso, hubo otro ataque incendiario en Vilcunson, en la Araucanía, y entre los restos de la máquina que quemaron dejaron un papel exigiendo la salida de los militares. ¿Y para qué se molestaron? ¿Para qué pedir la salida de los militares si es como que no hubieran entrado? Están de adorno. El hecho mismo que pudieron quemar tranquilamente esa máquina o las dos casas y los dos vehículos de ayer demuestra que la presencia militar es completamente irrelevante, por lo menos en la noche. En el día se les ve, dicen que han disminuido los ataques en las carreteras, pero ¿cuál es, qué se gana con que disminuyan los ataques en una carretera que es un determinado punto del espacio en esa zona? Pero entonces se producen ataques en otro lugar. Y cuando van a este otro lugar, vuelven a producirse en la carretera. Toda la cuestión del despliegue militar está en tela de juicio. Se termina en una semana más. Dicho sea de paso, el estado de excepción. Probablemente el Congreso no va a aceptar una continuación si el gobierno la pide. Y viene siendo bastante irrelevante porque estos militares no hacen nada salvo darse vuelta, mostrarse. La prueba de ello es lo que está pasando, pues. Si hubiera sido eficiente la presencia militar, no tendríamos en dos días seguidos estas quemas. Bueno, después de todo, este es un ejército, una fuerza armada, que muy probablemente, o por lo menos posiblemente, va a ser dirigida en el próximo turno de comandante jefe, por el señor Javier Iturraga, que como todos sabemos, porque él nos lo dijo, es un hombre de paz, un hombre feliz, él no está en guerra con nadie. Así que el ejército chileno, dirigido por probablemente por Iturriaga y la gente que ponga en todos los puestos clave, y los ejércitos funcionan de acuerdo a los puestos clave y se genera un modo de funcionar para abajo, es una institución vertical, vamos a tener un ejército amoroso, amoroso, que lo vamos a ver desfilar el 19 de septiembre, parando las patitas. Y nada más, pues. Nada más. Podrían salir con rifle de corcho los milicos, si da lo mismo. Así que yo no sé para qué se molesta esta gente en pedir que se vayan los militares, si no están, si realmente en la práctica no están. Permítanme ahora, amigos, recordarles Lotus Air, especialmente a las personas que están vinculadas por propiedad, por gestión, por lo que sea, a plantas de, por ejemplo, frutícola o salmonífera, que Lotus Air tiene dispositivos a escala industrial capaces de destruir los patógenos del aire de grandes espacios, como por ejemplo en una planta frutícola ahora, una planta así de cereza, 3.000 metros cúbicos tiene el recinto, y ahí está funcionando, ustedes están viendo la foto, este producto que elimina los patógenos, lo cual facilita la labor, deja tranquilos a los trabajadores que no hay nada ahí en el aire que los pueda enfermar de ninguna cosa. Y la fruta, además, o los salmones, o lo que sea, no se va a descomponer porque van a estar destruidos también las bacterias aeróbicas, que son las que inician la descomposición. Así es que, estimados amigos, Lotus Air. Y para los que quieren aprender inglés de una buena vez por todas, Entrena Inglés Online. Entra a entrenainglés.cl, la dirección de la empresa, y contrate un curso online. Son potentes. Uno está más concentrado, son dados por profesores. ¿Qué más puede pedir? Va a aprender inglés. Una señora Leutao, parece que no me entiendo a veces mi propia letra, Leutao, edil de una comuna popular, alcaldesa, ¿se puede decir alcaldesa todavía? O hay que decir alcaldoc, no sé. En vista de los daños que se produjeron en su comuna, llamó a un acuerdo transversal contra la violencia. Dos cosas para ese respecto a ese llamado. En primer lugar, no existe la violencia, así como una cosa genérica, un poco como el COVID-19, que es algo que no es de propiedad de ninguno de los chilenos, que no fue echado por algún grupo específico, quizás en China, pero no aquí, como un mal que viene del cielo, como una cosa abstracta, la violencia, como quien dice la mala onda. No, esta no es la mala onda ni es la violencia en general, es la violencia ejercida por grupos determinados, manejados por partidos políticos determinados, más la violencia de bandas específicas con nombre y apellido. ¿Por qué no decimos las cosas por su nombre? Primera cosa, esto es eufemismo, que la violencia. Luego, el acuerdo transversal. Pero por favor, señora, ¿en qué país está usted viviendo? Ya no hay espacio en Chile para acuerdos transversales sobre ninguna cosa. Por eso que tenemos los problemas que tenemos. No hay posibilidades de acuerdos transversales. Ni siquiera, fíjense ustedes, es posible que haya un consenso verboso nada más. Que todos digan, sí, en realidad estamos contra la violencia y no hagan nada concreto. No permitan al gobierno promulgar una ley antiterrorista, no permitan al gobierno hacer esto, lo demás allá. Pero siquiera una concordancia puramente verbal, como con los temas del medio ambiente, que ya voy a llegar a eso. Ni siquiera eso. Estamos dos grupos grandes, no sé cuál de los dos es el más mayoritario, creo que el de la derecha, o en todo caso la gente que no es de izquierda, pero el otro también es bastante grande, con visiones completamente distintas de todo. Y entre esas cosas tenemos visiones distintas del uso de la fuerza física, de la conducta cinética. Para unos es violencia revolucionaria, la partera de la historia, para luchar contra las injusticias, o la manifestación de las rabias acumuladas del pueblo, etcétera, todo ese discurso. Para otros es simplemente brutalidad pura y simple que ha dañado y ha perjudicado a miles y miles, por no decir millones, de chilenos. Y que no tiene justificación ninguna. ¿Qué transversalidad puede haber entre esas dos posturas? Ninguna. Pero cuando se llama acuerdos transversales, en el fondo se está jugando a ponerse en una posición, no solamente usar un lenguaje eufemístico, sino que ponerse en una posición eufemística, por así decir. Una posición ambigua, como que aquí este es un tema de que hay gente que está con mala onda, y por qué no nos damos todos la mano, nos salimos todos juntos a un paseo, hagamos un asado, pongámonos de acuerdo contra la violencia. No, no estamos en ese clima. Entonces decir esas cosas quizás para quedar bien con los vecinos de la comuna, pero sin decir nada real, sin indicar con el dedo las causas, los hechores, los agentes de la violencia, y llamar concretamente a quienes están negándose a colaborar en esto, demuestra, bueno, que esta señora es demócrata cristiana después de todo. ¿Qué quieren? Es demócrata cristiana. O sea, está técnicamente con la candidatura de la señora Yanna Proboste, que a su vez técnicamente es demócrata cristiana, pero en el fondo es filocomunista. Como lo mínimo que podemos decir es que esta señora Lau, ¿cuánto es? Leutao, es progre. Está en ese sector más o menos. No sé con qué grado, no la conozco. Entonces, quiere quedar bien con sus vecinos y dice todas estas payasadas que no significan nada. Un acuerdo transversal, démonos la mano, pongámonos de acuerdo. Qué fácil decir esas vaciedades, ¿no es cierto? Respecto al medio ambiente, se supone que ahora en Escocia, en estos días en Glasgow específicamente, hay una reunión, el COP26, para atacar el tema, del calentamiento, el tema climático en general, y resulta que los principales contaminadores, o entre los principales contaminadores, no van a asistir. No van a asistir los chinos, ahora anunció Putin que no va a asistir. El primer ministro de Australia, una economía que para ellos es muy importante, la exportación de qué, de carbón. No de vegetales, no de hélices para capturar la energía del viento. Carbón. Tuvieron que forzarlo para que vaya a asistir porque no quería ir tampoco. Entonces esto, ya ni siquiera estas reuniones ambientalistas son una farsa en la que participan todos, sino que son una farsa en que ya ni siquiera se molestan en participar. Y no va a servir de nada que Greta Thunberg vuelva a aparecer con un micrófono, haciendo morisqueta, gritando, lloriqueando y retando a medio mundo. Con eso no se avanza nada. ¿Y por qué? Porque en este momento específico de la historia del planeta, todas estas naciones, China, Australia, Rusia, desde luego Estados Unidos, están en otro juego, están en el juego de la competencia por la dominación global, están en la disputa por el poder, están haciendo un gallito, están armando coaliciones, están desarrollando armamentos, están pensando en los nuevos conflictos. No están para ir a escuchar a la Greta Thunberg, la verdad. Para ellos esto ya no es esencial. Para los australianos, por ejemplo, a los cuales los chinos quisieron castigar económicamente por haber dicho a los australianos una frase absolutamente inaceptable, que había que investigar un poco más el tema del COVID en China, cómo se había originado. Y los chinos, que últimamente se han puesto prepotentes y amatonados, en vez de usar la vieja cortesía que uno todavía asocia a los personajes chinos del cine de los años 30, los castigaron al tiro. Subieron las tarifas enormemente, un montón de productos, y de entre ellos no empezaron a comprar o a desembarcar el carbón que les mandaba a Australia. Y como están pensando muy mal los chinos, parece que algo les está pasando, se quedaron con problemas energéticos tremendos. En este momento la tercera parte o la mitad de China de repente se queda sin luz porque no tienen energía. Bueno, entonces los australianos a su vez están interesados en dónde metemos ahora, dónde vendemos nuestro carbón. Están preocupados en comercializar el carbón. Están preocupados de buscar nuevos clientes, hacer esfuerzos para vender uno de los elementos más contaminantes del mundo, el carbón. Entonces, No se ve claro cómo podría Morrison, el primer ministro australiano, ir a una cumbre que Greta Thunberg lo gritonee diciéndole que cómo es esto de vender y vender y vender carbón, que hasta cuándo. Putin, por su lado, también está en otra. Dice que le interesa mucho el tema ambiental. Todos dicen lo mismo, que le interesa el tema ambiental, pero no hacen absolutamente nada o muy poco. Todas las metas que se han fijado ellos mismos no se han cumplido. Así que yo tranquilamente les digo, olvídense de estas reuniones ambientales, no sale nada de ellas. Si acaso va a haber algo que salga, que sirva para combatir los temas ambientales, no va a ser el resultado de las acciones de los gobiernos, de los políticos, que son una manga. Ya, dejémoslo ahí. Va a salir simplemente el desarrollo tecnológico, de que el día de mañana sea más eficiente, más conveniente comercialmente producir energía eléctrica de tal manera, en vez de quemar carbón o petróleo, que el día de mañana sea más conveniente los autos eléctricos que los autos con motor de explosión. Eso son las tecnologías, el avance científico y tecnológico, el que puede darnos una solución. No van a ser los políticos. Los políticos nunca dan soluciones. Los políticos solo dan problemas. Los políticos nunca generan la paz. Los políticos solo crean las guerras. Y la paz llega porque después ya se produjo la guerra y ya quedó la crema. Entonces la paz es una especie de, alguien ganó, alguien venció, entonces viene una paz por default. No es el resultado creativo de los políticos. Así que por supuesto no podemos esperar nada, nada, nada de nada. Y antes de terminar y de mostrarles un libro muy bonito, que no es, no es un libro muy bonito, es un libro muy interesante. Les recuerdo Controller, esta empresa que está... cuya gestión consiste en examinar la gestión de las empresas y ver dónde están las fallas en auditoría, en contabilidad, en todas las zonas de gestión de una empresa donde suelen haber muchas y peor, invisibles, manifiestan oscuramente el daño que le hacen a una empresa. No se da ni cuenta alguien que podría estar ganando más plata y está ganando menos porque hay costos excesivos en el área de gestión, porque hay tareas que se duplican. Todo eso lo descubre Controller y le da la receta para terminar con eso. Aquí están las direcciones, tienen una sucursal en Viña además. Les recuerdo, Hey, si usted quiere vender rápido su casa, su departamento, póngase en manos de Hey. No hay nadie más rápido que él. Y Espacio Ajedrez continúa, todavía le queda stock de esta caja con las piezas, el tablero y el manual para los niños, para que aprendan a jugar ajedrez. Aquí está. Esto otra cosa. Y el reloj digital. Precios muy bajos, 6 cuotas sin interés, entrega gratuita en 11 regiones, no hay por dónde perderse. Y tampoco hay por dónde perderse con respecto al clima con miclimo.com. La climatización más moderna, más eficiente, más agradable que hay en el mundo. Lo sé personalmente, en mi casa tengo este artefacto y es una delicia, tocando un botón, tener la temperatura que uno quiere y el aire se está filtrando permanentemente. Ideal. Con un muy pequeño gasto de electricidad y no hay olor a nada. Miclimo.com, especialmente recomendable para la gente que vive en climas muy variables y que requieren un sistema que sea también rápido para resolver el problema. Usted, si vive en el sur y el clima cambia de la noche a la mañana brutalmente, ¿qué va a hacer en la noche cuando está haciendo frío? ¿Va a salir a buscar leña? ¿Va a prender fuego en la chimenea? Todo el ritual de prender el fuego, la humareda, y qué hace en su pieza que está lejos de la chimenea. Clima, estimados amigos del sur. Créanme que conozco el sur, sé cómo es el clima del sur, precioso el sur, me encanta el sur. De repente el día está precioso, en 10 minutos llegaron las nubes, 15 minutos después está lloviendo, frío, sale el sol, frío de nuevo, hay que tener mi clima ahí. Clima, señores, miclimo.com. Les he mostrado a lo largo de estos últimos programas libros como el del erotismo, que es muy entretenido, el libro de fotos de biblioteca, que es muy entretenido. Les he mostrado en otras oportunidades muchos materiales de historia y cosas así. Ahora voy a algo de literatura, porque también vale la pena. Les voy a mostrar un libro de un autor que ha escrito un buen número de libros asociados a la historia antigua, y son novelas basadas en hechos reales, por supuesto novelados, muy bien escrito. Ha también escrito novelas de tiempo contemporáneo, una o dos de las cuales ya han sido llevadas al cine. Me refiero a Robert Harris. Y el libro que les voy a mostrar ahora se llama Pompeya. Este es el autor de Fatherland, que es una novela fantástica, una novela que asume que ganó la Segunda Guerra Mundial, la ganaron los nazis. Enigma, Arcángel, y otra que estoy por comprar, estoy tentado, pero tengo que ver bien mi finanza, estoy tentado a comprar una también de Robert Hardy que se llama B2, que tiene que ver con las bombas voladoras que arrojaban los nazis al final de la guerra. Esta es súper entretenida, y todos sabemos que en Pompeya va a estallar el volcán y que va a quedar la crema, pero este libro está tan bien escrito que cuando uno ve que uno de los personajes, por así decirlo, una especie de ingeniero, alguien, una autoridad local que se... como que se da cuenta que algo raro está pasando, que puede pasar, y va a investigar a la montaña y toma medidas, y uno esperaría que en una de esas va a lograr salvar la situación. Esa novela en que uno, sabiendo el final, porque es un hecho histórico, a pesar de todo lo mantienen a uno en suspenso, fuera de todos los otros personajes que son extraordinarios. Pompeya, estimados amigos, ¿dónde lo encuentran este libro? En Amazon. ¿Está en castellano? No sé. Averígualo usted mismo, me olvidé de averiguarlo yo, pero no cuesta nada. Usted entra a Google o entra a cualquier sitio de cualquier librería chilena y pone Pompeya, Robert Harris, y si la tienen, ahí va a aparecer. Pompeya. Y con eso, estimados amigos, terminamos este programa que no contó con la participación de Nicole, que está en este momento, este jueves, preocupada de asuntos familiares que está resolviendo y no podía hacer el programa, pero la tendremos con nosotros la próxima semana. Eso sería todo. No olviden, se los muestro de nuevo, mi libro Adiós Valparaíso. Yo no digo que se va a vender en 3 días, pero tal como están las cosas, con un día que está en venta, con lo rápido que van, no sé si va a durar mucho. Es muy fácil comprarlo, entra a elvillegas.cl, dentro de elvillegas.cl entra a la tienda y ahí junto a otros libros está este con un precio promocional que termina el 7 de noviembre, último día, nadie se enoja, como decíamos en el colegio. Y eso sería todo, nos estamos viendo mañana.